ahora un reportaje con Sergio Viñeschi.
Así es, perdón, la teníamos enganchada, capaz que disfrutó de Edith Piaf, no lo sabemos. Vamos a hablar con Ana María Presta, investigadora superior del CONICET y profesora titular regular plenaria del Departamento de Historia de Filosofía y Letras de la UBA, donde dicta la cátedra Historia de América 1, entre otras muchas cosas de un currículum muy largo. Hola Ana María, ¿cómo estás? Bienvenida, gente de a pie.
Muchas gracias. ¿Cómo estás, Sergio, Mario y todos los colaboradores que están allí en la radio? Sí, escuché Edith Piaf, muchas gracias. Viene muy bien un corte cuando se está trabajando.
Bien, ahora vamos a cortar de vuelta y vamos a hablar. Vamos a hablar. Bueno, capaz que no es tan desagradable. Cuando llega el 12 de octubre, que es mañana, todas las miradas se depositan en Cristóbal Colón, otras miradas se depositan en los pueblos precolombinos, mirá si será un marca aguas Colón. ¿Qué podríamos decir de ese personaje, ¿no? Del personaje Cristóbal Colón, y nos sirve centrarnos en él para tratar de entender todo lo que ocurrió en aquel momento?
¿Se cortó?
¿No te gustó la pregunta, Ana María?
Hola.
Ah, hola.
Ahora sí.
¿Escuchaste la pregunta?
Hola.
Hola. Bueno, tenemos un temita técnico. A ver, espera.
Tenemos alguna cuestión técnica. Está Sergio con Ana María Presta, pero...
Hola.
Ahora te escuchamos, a ver si funciona. Esperemos un segundo, Ana María, por favor, para que no se te interrumpa de nuevo. Tenenos paciencia, por favor. Volvemos, Sergio.
Ana María, ¿estás ahí?
Hola.
Hola, Ana María, ¿me escuchás? ¿Podés escucharnos?
No. Por ahora no, vamos a seguir esperando, vamos a seguir acá.
Yo los escucho, Mario.
Vos nos escuchás, a ver, Sergio, sí, háblale, sí. Háblale.
Ana María, te estaba preguntando cuánto sirve entender al personaje, a la figura de Cristóbal Colón, para entender el proceso de lo que ocurrió aquel 12 de octubre de 1492.
Mira el poder de Colón, que cortó la comunicación cuando lo nombramos, ¿no? Bueno. Yo quisiera utilizarlo como una figura arquetípica, emblemática, y a través de la cual también se concentran todas las loas y todas las denostaciones que engendran esta fiesta, digamos, para algunas naciones, sobre todo para España, o lo que solemos hacer en el 12 de octubre cuando recordamos un evento que engendra la primera globalización en la premodernidad, pero que a través de ella también la desaparición, el genocidio y la reconfiguración de un territorio como el nuestro, ¿no?, como el americano. En realidad, Colón es una figura utilizable por la historia, tanto por los hispanistas como por quienes no lo somos. Y cuando digo hispanistas, aludo a aquellos que hasta hoy siguen vivos, como los que están reclamando la vuelta del 36. Creo que todos estamos enterados de esto. Porque, bueno, Colón es quien trajo la civilización, que trajo la cruz, que trajo el cristianismo, la verdadera fe, y que puso en lo que se denominaba policía católica o gobierno occidental a pueblos que aparentemente, por las primeras versiones y porque la conquista se lleva a cabo en el Caribe, tenían una forma de gobierno muy laxa. Todavía no se habían descubierto los grandes imperios, me refiero a los mexica y a los incas, que ocurren casi 25 o 30 años después. Entonces, Colón es utilizado a partir del cuarto centenario, que es una celebración que se hace con toda pompa en Madrid en 1892, y en la cual numerosas naciones que formaron parte del Imperio Español contribuyen con sus productos culturales. Argentina, a pesar de que hasta entonces no mantenía una relación aceitada con lo que hoy se llama Madre Patria, contribuye con un cuadro que me gustaría mencionar y que seguramente tanto ustedes como los oyentes conocen, que es el de Ángel de la Valle, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es La Vuelta del Malón. Con eso contribuye Argentina al fasto, no es un cuadro encargado. Luego, en el mismo año, tiene lugar el noveno Congreso Internacional de Americanistas, que, como vos sabés, se prolonga y hasta el día de hoy, cada 4 años, se hace alternativamente en una capital europea y al siguiente evento en una capital latinoamericana. Y ese congreso, pensando en Colón y la utilización de su figura, se hace nada menos que en el convento de Santa María de la Rábida, en Huelva, donde Colón se retiró, vivió, etcétera. Y además, la figura de Colón en ese mismo año es exaltada por una encíclica papal, la de León XIII, que saluda a este cuarto centenario, lo santifica desde Roma como la gesta del descubrimiento que tiene que ver con la cristiandad y la definitiva conversión de los naturales de América. Entonces, por eso hablo también de la utilización de la figura por el hispanismo, y una figura que es denostada, pero digamos desde el lugar de los pueblos originarios y desde los historiadores que lo hacemos responsable de una forma peculiar de conquista, que tampoco nos engañemos, las conquistas imperiales no fueron de modo alguno pacíficas y lo que hizo Colón puede ser denostable por el término de la esclavización de los indios, la desaparición de los indios del Caribe, por sobre todo la modificación de ese mapa humano de las islas caribeñas, porque en 20 años no quedaron nativos americanos en esa región, ¿no? Lo cual motivó la migración de africanos como mano de obra, ¿no?
Estamos hablando con la historiadora Ana María Presta, especialista en temas de historia colonial americana. ¿Es Bartolomé de las Casas la figura alternativa a Colón, la que propuso un camino distinto, o es parte de una misma historia?
Yo creo que Bartolomé de las Casas es como nuestro, un historiador faro y guía nombró alguna vez como el poeta desarmado, ¿no? Yo creo que las Casas, por el hecho de haber convivido con los rigores de la conquista, la colonización y sobre todo el régimen de encomienda, que cuando se establece en el Caribe es un régimen totalmente diferente al que ocurre en el resto de América, porque allí en la primera etapa de conquista los españoles no tenían obligación alguna para con los indios, entonces no había tributación, había una explotación desenfrenada y desordenada, y el enriquecimiento de un conjunto de conquistadores que lo único que buscaba era asumir los valores de los grandes de España y convertirse en ricos para valer más, ¿no? Las Casas mismo fue un encomendero e hijo de conquistador que cuando escucha el sermón de Montesinos se da cuenta de que el régimen es intolerable y comienza su cruzada sin espada frente a la corte de Madrid, yendo a conversar directamente y pedir audiencia con Carlos I o Carlos V, que se condole por la situación, la conoce, pero necesita del aprovisionamiento de oro y de lo que significa los pueblos americanos para arcas siempre vacías, porque al ser el adalid de la cristiandad está en guerra permanente con toda Europa en el contexto de lo que van a ser las reformas religiosas y la ingobernabilidad de un vasto imperio europeo. Entonces, las Casas sí, para mí tiene una misión importantísima, porque fuerza la redacción de leyes, que son las de 1542, o las leyes de Barcelona, o leyes nuevas, que intenta suavizar la condición de los indios y limitar el poder de la iglesia y de los encomenderos.
Ana María, estamos a 5 siglos más de aquella llegada de Colón, y la semana pasada tuvimos incidentes en Villa Mascardi, justamente porque todavía no se ha podido terminar de resolver la convivencia, para llamarlo de alguna manera. ¿Tiene resolución? ¿Vos cómo estás viendo la situación?
Mira, justamente cuando ocurrían los eventos de Villa Mascardi, yo estaba dictando un seminario y debatiendo la pertinencia o no de utilizar dos categorías contemporáneas como genocidio y holocausto para ponderar la acción de los españoles en América. Y la verdad que el diálogo con los 20 estudiantes virtuales del seminario fue fantástica. Y lo traigo a colación porque, por suerte, la mayoría teníamos posiciones bastante cercanas. Algunos incluso estaban cursando el seminario desde la mismísima Río Negro y Neuquén, porque al ser virtual los seminarios de filosofía y letras los pueden cursar estudiantes de doctorado, no solo de la Argentina, sino de otros países. Y había mucha desazón por antropólogos que estaban en el seminario, que trabajan con las comunidades y además tienen una adhesión al gobierno, entre comillas, nacional y popular que supimos conseguir. Y en realidad lo que observábamos todos era la escasa voluntad política de la resolución de un conflicto que la Argentina tiene desde su misma conformación y sobre todo de la aprobación de la Constitución de 1994, donde las leyes no se cumplen y donde el mapeo de las comunidades indígenas, que desde 2010 vienen haciendo diferentes instituciones no gubernamentales y gubernamentales, muestran un territorio con bolsones de población indígena y pueblos que piden su reconocimiento como comunidad, y tenemos que pensar que el único pueblo reconocido como comunidad indígena tiene una cédula real de Felipe III, que es Amaichá del Valle, y el resto, cero. Entonces yo creo que hay una falta enorme de voluntad política, de haber sucumbido frente a la propiedad de los señores poderosos, sobre todo del sur. Yo creo que las represiones más violentas son en el sur, no en vano, precisamente porque estamos frente a los grandes acuíferos, a las provisiones de agua, a la riqueza de un territorio magnífico, donde la propiedad territorial tiene valores inalcanzables, y donde, a ver, los grandes señores de la tierra son propietarios de más de 200.000 y hasta 1.000.000 de hectáreas, como Benetton, y los habitantes de este loft que estaban pidiendo ser reconocidos y trabajar y sentarse a negociar su propiedad solamente están reclamando entre 35 y 40 hectáreas. O sea, me parece que es realmente una vergüenza que estén ocurriendo estas cosas y bajo nuestro gobierno.
Ana María Presta, muchísimas gracias por esta charla acá con nosotros en Gente de a Pie.
Gracias a ustedes por llamarme, te mando un abrazo, gracias Mario, y un saludo a toda la audiencia.
Un abrazo grande.